Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Vaya inicio de semana bonito que estamos teniendo de tiempo, con el frío que pasamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Bueno, pues hoy, lunes de Pascua, luce el sol, y a ti no sé, pero a mí con este día se me pone ya cuerpo de primavera, con ganas de hacer planes, de salir, y ¿por qué no?, de tomar un buen vino de aquí, de la tierra. Mira, falta un mes exacto para que se celebre la edición número 22 de la muestra de garnachas de la mano de la denominación de origen Campo de Borja. Hoy se han presentado los detalles. Dame un segundo que te lo cuento. Soy Marta López, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Los días 6, 7 y 8 de mayo se celebra la muestra de garnachas de la denominación de origen Campo de Borja de este 2026. Es una cita imprescindible en el calendario de los amantes del vino y queremos charlar a esta hora con el presidente de la denominación de origen, Eduardo Ibáñez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, se celebra en Zaragoza, en el Gran Hotel. Las entradas están disponibles precisamente ya desde hoy, así que nos lo vamos a apuntar rápidamente en el calendario. ¿Qué vamos a encontrar en esta muestra de garnachas?
Bueno, pues en esta muestra de garnachas se van a encontrar 110 vinos de las distintas bodegas de Campo de Borja, de las 12 bodegas de Campo de Borja, con alguna novedad de alguna garnacha blanca y las novedades de las nuevas añadas del resto de las bodegas. Y bueno, pues como bien decías, pues sí que hay que darse prisa para poder coger las entradas para esos salones, porque la verdad es que la gente pues lo está esperando la cita que tenemos siempre anual en el salón de muestra de garnachas, y la gente pues la verdad el primer día se hace para profesionales y ya el 7 y el 8 lo haremos por la tarde para público en general, pero sí con entrada, porque si no pues bueno se pone una aglomeración, entonces queremos tener que esté un poco controlado y que no haya supermasas de gente, para que la gente que venga al Gran Hotel pues que pueda estar realmente tomando un vino agradable junto con nuestros compañeros de viaje, que son el Ternasco de Aragón, el aceite Sierra del Moncayo y el jamón de Teruel.
Es que tenéis unos compañeros de viaje inmejorables. Decías, claro, una cita en el calendario para los entendidos, pero también para ese gran público que puede disfrutar el segundo y el tercer día, además con estos compañeros de viaje. A ver, cuéntame, yo voy allí, que yo no soy una gran entendida, pero me apetece probar estos vinos fantásticos de la denominación de origen Campo de Borja. ¿Qué me voy a encontrar? Y esa tapita, venga, ponme un poquito los dientes largos, va.
Bueno, pues vas a encontrar pues las 12 bodegas, como digo, con los 100 vinos o 110 vinos, y con la misma entrada pues tendrás un ticket para poder degustar una tapa de Ternasco de Aragón, una tapa de aceite de Sierra del Moncayo y una tapa de jamón de Teruel. Entonces, pues junto con los vinos, pues en el salón, pues la gente que quiere, pues se toma un vino en distintas bodegas, pues cada uno tenemos nuestros gustos de vinos y la gente pues se tira, pues bueno, pues siempre a los vinos de los vinos top, ¿no? A los vinos mejores que hay en todas las denominaciones y el jamón, pues bueno, ¿qué voy a contar del jamón? ¿Qué voy a contar del Ternasco? Que no sepamos ya, pues que es una cosa pues totalmente diferenciada de los productos de Aragón y luego pues está con ellos, pues la verdad es que a nosotros pues bueno, pues no, nos va muy bien para hacer nuestras promociones y para ellos también, para promocionar los productos de Aragón.
Es un lujo, unos compañeros de viaje, como decimos, fantásticos. Las entradas cuestan 25 euros y el programa de actividades es extenso. Hay también catas, que es una manera, bueno, muy bonita, ¿no?, también de acercarse al mundo del vino.
Exacto. Por las tardes, el día 7, día 8, pues para el público en general sí hay que hacer cita previa, porque la verdad es que las catas son muy solicitadas. Pues bueno, pues las bodegas pues hacen también sus catas de las principales bodegas y bueno, todas las bodegas de Campo de Borja que quieren hacen unas catas en el Salón Príncipe de aquí del Gran Hotel. Y bueno, pues ahí presentan sus vinos, dan a conocer las características de cada vino, lo que se hace en las bodegas, cómo se trabaja, Y como bien decía, pues este año pues hay alguna novedad de algún vino blanco de Garnacha, que nosotros no somos una denominación de Garnacha blanca, o sea, no somos una denominación de blancos, pero bueno, pues poco a poco las bodegas también van apostando por los vinos blancos. Pues hay alguna novedad, como decía, de Garnacha blanca, ya había un vino de Garnacha blanca de Campo de Borja, pues este año ya tenemos otro más, y poco a poco, pues bueno, a ver si dentro de 22 ediciones, como estamos ahora en la 22, pues dentro de 44 tenemos todavía más garnachas blancas para que la gente pueda disfrutar.
Pues sí, yo soy más de blanco, ¿eh? Te he de decir. Yo, o sea que a mí me conquistáis con eso. Bueno.
Bueno, es que son modas, ¿no? El vino tinto, nosotros, como decía, siempre hemos sido una denominación de vinos tintos, y ahora pues, no, pues hay un poco de inclinación la gente por los blancos, por vinos más suaves, vinos, otro tipo de vino y más para el verano, para las épocas estivales, pues bueno, pues son totalmente distintos a lo que son los tintos, que es nuestro principal, lo nuestro es el principal, es el tinto. La verdad es
Y
que
que están
siempre hemos
riquísimos
apostado por el
también,
tinto.
¿eh?
Así es, muy bien.
Es una oportunidad para conocer los proyectos de las bodegas, como decías, las nuevas añadas, nuevos diseños. ¿Cuánto de innovación y de investigación hay también en el sector del vino?
Bueno, pues nosotros hemos estado haciendo lo que es o estamos con un proyecto de garnachas históricas. Es un proyecto que venimos haciéndolo desde hace ya 3 años. Se han presentado ya las conclusiones que se han sacado junto con el doctor Ferreira de aquí de la Universidad de Zaragoza. Es el laboratorio de aromas más importante del mundo. Lo tenemos aquí en Zaragoza, o sea, del mundo, ¿eh? No, no estoy
Fíjate.
hablando de Aragón, es del mundo. Pues el doctor Ferreira, pues la verdad es que hace unas presentaciones y hace unas sacamos conclusiones de los vinos de dónde se pueden criar, de dónde se pueden hacer los vinos de viñas viejas, de viñas jóvenes. Y bueno, pues han hecho las conclusiones con eso, junto con la Universidad de Navarra. También ellos han hecho lo que es la edad realmente de un viñedo. No sabíamos cómo se podía sacar lo que es la edad de una viña, porque había viñas que tienen 70 y 80 años. Entonces, pues con estas conclusiones que han hecho la Universidad de Navarra, pues la verdad es que han sacado sus conclusiones y han dicho lo que realmente cómo ha crecido la viña, porque hace 70 años pues no había registros vinícolas,
Qué interesante.
no está como ahora, que ahora ya está todo más controlado. Pero bueno, pues gracias a Dios pues se ha hecho todo esto, y para que la gente conozca realmente lo que son los viñedos de Campo de Borja, y con sus años y con sus características que nos distinguen al resto de los viñedos, y nuestra variedad Garnacha, pues una variedad originaria de aquí, de Aragón, y originaria de, no sabemos si es de Campo de Borja o no, porque también hay que estudiarlo más, porque tenemos unas conclusiones de unas pepitas que aparecieron hace 2000 años en una cueva en el Santuario de la Misericordia, en
Es que es
Monfín,
un mundo,
en
es un
Campo de Borja.
universo, sí.
Entonces, pues bueno, pues eso será el próximo paso que hagamos para estudiarlo, a ver si realmente pues de ahí viene. Que sí, que sabemos que en el monasterio de Veruela ya tenían los monjes en el siglo XII, ya tenían variedad garnacha. Pero bueno, o sea, investigaremos más, a ver si se pueden sacar más conclusiones para que la gente pues sepa realmente de dónde procede la garnacha y de dónde estamos.
Y mientras vamos averiguando todo eso, nos apuntamos esta cita en el calendario, los días 6, 7 y 8 de mayo, esa muestra de garnachas de la denominación de origen Campo de Borja. Y recordamos eso, que las entradas están ya a la venta, que hay que estar un poco vivo, que esto está muy
Sí,
solicitado.
sí,
Así
sí.
que vamos a darnos prisa para hacernos un huequito y participar también pues en esas catas y en todo eso que nos has ido contando. Te agradezco muchísimo que nos hayas dado estos detalles, que nos ponga los dientes largos también, ¿por qué no? Eduardo Ibáñez, presidente de la Denominación de Origen Campo de Borja. Muy buenos días.
Muchas gracias, y estáis invitados todos para que podáis asistir a la muestra. Gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Y vamos ya con la previsión meteorológica de hoy de la mano de Ascensores Magaiz, porque ya sabes que si de algo hablamos siempre en el ascensor es del tiempo. Hoy ya lo has visto, luce un sol espléndido, tenemos 19 grados y vamos a llegar a los 29. Vamos a seguir con estas temperaturas hasta el jueves, que vamos a alcanzar incluso los 30. A partir de ahí, eso sí, volverá a bajar, nos quedaremos ya en los 23 y de hecho es posible que lleguen de nuevo los chubascos, pero eso ya a final de semana. De momento, día magnífico, así que a disfrutarlo.
Thank you.
Y queremos saber cómo está el tráfico a estas horas en Zaragoza capital. Óscar Zoco, portavoz de la Policía Local de Zaragoza, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se circula en estos momentos por la ciudad?
Pues continúa la mañana de este lunes 6 de abril con normalidad. En cuanto al tráfico se refiere, afortunadamente en estos momentos sin incidencias circulatorias importantes en la ciudad. Si bien en cuanto a obras que afectan al tráfico en momentos puntuales, queremos destacar que hoy ha iniciado trabajos en la avenida de Navarra, a la altura de las calles Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, sentido salida de ciudad. Son trabajos de renovación de los sumideros en la calzada, por lo que está siendo necesario ocupar parcialmente un carril de circulación y la zona de estacionamientos. Esto es lo más destacado en estos momentos en cuanto al tráfico se refiere desde Policía Local de Zaragoza.
¿Alguna otra incidencia aparte del tráfico?
Pues de estas últimas horas sí queremos destacar la detención de 4 conductores por delitos contra la seguridad vial. 2 de ellos por carecer de permisos de conducir, además uno de ellos por presunta falsificación de su carné y uno también por dar positivo en alcohol tras estar implicado en un siniestro vial, y el cuarto conductor detenido ha sido puesto a disposición judicial por un exceso de velocidad. Esto es lo más destacado en cuanto a sucesos de estas últimas horas.
Pues Óscar Fuego, portavoz de la Policía Local de Zaragoza, muchas gracias, buen servicio, buena mañana.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Nace la Fundación A Autismo. Abraza la diferencia y respeta su manera de entender el mundo. Personaliza tus apoyos gracias a la Fundación A Autismo. Ayúdanos a construir un mundo más inclusivo en www.fundacionaautismo.org.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra, oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Y 42 minutos, si tienes mascota, presta atención a esto que te voy a contar. Una de las preocupaciones clásicas con la llegada de la primavera son las temidas garrapatas. Hoy precisamente arranca en Zaragoza el tratamiento preventivo contra esta plaga en zonas verdes y caninas. Queremos charlar a esta hora con Emilio Martínez, que es veterinario del Instituto Municipal de Salud Pública. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es la campaña habitual de todos los años por estas fechas. ¿Por qué es importante hacerlo ahora?
Exactamente, llevamos desde el año 2021 ya haciendo campañas de todas las primaveras. Es importante porque hemos tenido un periodo de lluvias bastante intenso y ahora viene un periodo de calor y eso favorece lo que es el desarrollo de las garrapatas. Por lo tanto, intentamos adelantarnos a lo que es la eclosión de huevos y al desarrollo de garrapata y así poder hacer un tratamiento preventivo previo.
Porque ¿qué problemas acarrea la picadura de las garrapatas? ¿Por qué es tan importante esta prevención?
Bueno, la garrapata es un transmisor de enfermedades, tanto para los hombres como para las mascotas. O sea, la importancia es a dos niveles. Entonces nos puede transmitir una serie de enfermedades, unas más o menos ligeras. Hay enfermedades importantes, por ejemplo, a nivel humano, como la enfermedad de Lyme, o fiebres hemorrágicas, etcétera, etcétera. Y luego a nivel también de nuestras mascotas, pues les puede transmitir a una serie de enfermedades que también es importante prevenir. Por lo tanto, nosotros hacemos esta campaña y a la vez también pues informamos a los propietarios allí en los diferentes parques que si ellos advierten algún tipo de picadura o presencia de garrapata en su mascota, pues que acudan a su veterinario, evidentemente, pues para que la extraiga de la forma conveniente y luego pues haga un seguimiento pues si existe manifestación de algún tipo de sintomatología.
¿Dónde se va a realizar? Porque la campaña es extensa, hay 40 espacios, ¿no? Creo, repartidos por toda la ciudad.
Exactamente. Nosotros empezamos, como he dicho antes, en el año 21 con las primeras zonas que nosotros detectamos el problema. Nos pusimos en contacto con el Colegio de Veterinarios para que ellos nos informaran pues dónde ellos estaban viendo por las mascotas que acudían a sus consultas que había mayor presencia. Entonces nosotros hicimos un pequeño o un primer listado que luego ya vamos complementando, ¿no? Cada año, en función de si recibimos más o menos denuncias, pues lo vamos ampliando. En este momento pues tenemos unas 44 zonas, que son las que nosotros vamos a tratar este año, que abarcamos pues todos los parques importantes que tiene la ciudad, pero también a lo largo de lo que es la campaña se va ampliando, pues por si hay ciudadanos que nos comentan que en algunas zonas verdes próximas a sus viviendas pues también la han detectado, y vamos ampliando pues cada año lo que son las diferentes zonas.
Zonas grandes, entiendo que se irá haciendo por fases, que esto va a durar un tiempo todavía, ¿no?
Sí, sí, nosotros va a durar durante todo el mes de abril y parte de lo que es el mes de mayo. O sea, en principio, pues para la primera semana de mayo es cuando nosotros finalizamos, pero hay veces que tenemos que repasar o hacer una segunda actuación en algún parque, pues porque hay mayor presencia de mascota, etcétera, etcétera, o vuelve a aparecer lo que es la presencia de la garrapata y tenemos que hacer un segundo tratamiento.
Emilio, esto es un tratamiento necesario, pero hay que tener cuidado, hay que tener precaución con las mascotas mientras tanto. ¿Qué recomendaciones tenemos que seguir a la hora de, pues bueno, pues pasear a nuestro perro, o si tenemos cualquier animal, está en el espacio público, ahora se está haciendo el tratamiento, qué precauciones debemos tener en cuenta?
Bueno, en lo que respecta al tratamiento en los distintos parques, nosotros lo que hacemos es acotar o balizar las zonas de tratamiento, y mientras están acotadas, evidentemente no acceder a esas zonas de tratamiento. Utilizamos una cipermetrina que de uso ambiental, que tiene un plazo de seguridad breve de 1 o 2 horas, y entonces cuando nosotros quitamos esa baliza ya se puede acceder a esas zonas. En cuanto a lo que es precaución, normalmente en lo que son las zonas de parques no suele haber una especial incidencia. Sí que puede haber más problema de cada nuestras mascotas en las zonas exteriores, donde hay más vegetación, porque normalmente la garrapata está en lo que es vegetación más alta. O sea, en las parques, si está el césped cortado, no suele haber problema. Pero en las zonas de perímetro exteriores, pues sí que puede haber más presencia de garrapata, porque el césped no está controlado. Y entonces lo que sí que tenemos que hacer es una revisión de nuestra mascota, pues cuando volvemos a casa, pues mirar pliegues de la piel, las zonas detrás de las orejas, pues para comprobar que no hay ningún tipo de garrapata y que el animal no tiene ninguna afección.
Y ante cualquier incidencia, como decimos siempre, al veterinario, al especialista, al que sabe.
Exactamente. Para que sabrá cómo quitarla o valorar si hay que realizar cualquier tipo de tratamiento.
Pues Emilio Martínez, veterinario del Instituto Municipal de Salud Pública. Muchas gracias. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Agenda de actividades de la Fundación Ibercaja.
Muchas recomendaciones tenemos, te voy a hacer algunas. Mira, por ejemplo, mañana martes 7 de abril a las 7 de la tarde tenemos la conferencia Martes de Libros con Emilio del Río. Se celebra en la Fundación Ibercaja Patio de la Infanta en San Ignacio de Loyola. En esta ocasión, Emilio del Río, que es una de las voces más reconocidas y queridas en la divulgación de la cultura clásica, con motivo de la presentación de su nuevo libro Pequeña Historia de la Antigua Roma. El miércoles a las 9:45 de la mañana te voy a recomendar Innovation Day, la última milla, movilidad logística urbana y cadena de suministro. Mobility City, que presenta esta novena edición de este Innovation Day, enfocando su atención en el sector de transporte, logística y cadena de suministro de última milla. Otra conferencia interesante para el miércoles a las 7 de la tarde. Apunta, la ceremonia de entrega de los premios Búho, una cita que refleja el firme compromiso de la Fundación Ibercaja con la difusión de la cultura, el fomento de la lectura y el apoyo a la literatura como herramientas esenciales de conocimiento, reflexión y encuentro. Entre los premiados, pues fíjate, Manuel Vilas, David Girao, Julián Casanova, el programa La Torre de Babel de Aragón Radio y también la librería El Reino del Revés. Será en la Fundación Ibercaja Patio de la Infanta en San Ignacio de Loyola 16. Y una exposición que te recomiendo también, la de Mercedes-Benz Motorsport, el espíritu de las flechas de plata. Hasta el 30 de enero del año que viene, no te pierdas esta cita de la mano de Mercedes-Benz en el Mobility City, en la Plaza Lucas Mirez, una oportunidad para poder disfrutar en España de algunas de sus mejores piezas. Así llegamos a la 1 menos 10, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza y el Ebro. El Ebro y Zaragoza parece un matrimonio indisoluble. El agua marca nuestro camino. Hoy vamos a hablar de agua, de embalses y de ríos, pero de una forma un poco diferente, porque el agua en Zaragoza no solo está donde la vemos, no solo corre por los cauces ni llega por las tuberías. A veces también se esconde o se recuerda en algo tan cotidiano como el nombre de una calle. ¿Qué tal? Soy Marta López, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE, en COPE Más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
El agua, como te decía, está en nuestra vida, pero ¿te has parado a mirar los nombres de las calles? ¿Cuántas tienen relación precisamente con el agua? Mira, quiero hablar de todo esto, del callejero más hidráulico, con Daniel Herrero, que es ingeniero y químico y creador del podcast del agua. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta. Muy bien, gracias.
Pues bueno, antes de entrar en nombres concretos, cuéntanos cómo se eligen los nombres de las calles en una ciudad como Zaragoza y qué nos dice eso del hecho de que haya tantas referencias al agua, precisamente en nuestro callejero.
Venga, pues te cuento, además es una cosa que hasta que no te pones a mirarla no sabes cómo funciona. Y en el caso de Zaragoza en concreto es interesante. No es que el callejero sea un montón de nombres puestos al azar. Es prácticamente, y esto ahora te va a sonar un poco a literatura, pero es una autobiografía en placas. En Zaragoza la norma municipal establece que los nombres de las calles los acuerda el ayuntamiento. Uh-huh. Digamos que ese proceso puede arrancar de oficio, que viene a significar que es el propio ayuntamiento quien pone en marcha la propuesta, o a instancias de parte, es decir, porque una persona, yo mismo, o tú, o quien sea, o una asociación, o una entidad, plantea oficialmente ese nombre.
Una propuesta.
Pues queremos, uh-huh, queremos que se llame así, y se propone, y va a pleno, y bueno, pues el ayuntamiento lo decide, ¿no? Uh-huh. Y además, hay un criterio muy revelador, el nomenclator, que es el listado oficial de los nombres, da prioridad a los nombres que merecen conservarse por lo que significan, sobre todo si están relacionados con la historia, la cultura o la topografía de Zaragoza y de Aragón. Y también interviene en todo esto el Servicio de Información Geográfica, que prepara la documentación técnica para que esa nueva vía pueda incorporarse al callejero municipal. Eso ayuda a entender muy bien por qué el agua aparece tantas veces en el callejero zaragozano, no porque alguien un día decidiera llenar el nombre, el mapa, digamos, de palabras bonitas,
sí,
sino porque que son lo que lo son, ¿no? Ahora las veremos, ¿no? Sino porque suele reflejar lo que una ciudad considera parte de su identidad, y Zaragoza es que tiene agua por todos los lados, ¿no? Con sus,
claro,
tres ríos, el canal, acequias, en fin. Zaragoza de agua entiende. De hecho, esto mismo se ve muy bien en otros casos, ¿no? Por ejemplo, ya sabes que en Valdespartera, aquí en Zaragoza, sí, por ejemplo, el ayuntamiento explica que muchas calles y plazas llevan nombres de películas.
Así
y que
es.
Ese barrio se concibió como un homenaje al cine. Con el agua pasa algo parecido. No es una anécdota, es una forma de memoria urbana. Así que cuando uno ve referencias al agua en una placa, en realidad está viendo a la ciudad contándose a sí misma.
Sí, que es verdad que es que el agua forma parte de nuestra historia. Zaragoza está llena de referencias por todas partes. Y si hacemos una vista general, yo quería preguntarte qué tipo de nombres relacionados con el agua podemos encontrar en la ciudad, porque no hablamos solo de ríos, que lo decía al principio. Claro, el Ebro, evidentemente, es nuestro río de referencia, pero sí, también hay otras referencias bastante llamativas.
Pues sí, sí, y ahí es donde el tema se pone verdaderamente interesante, porque cuando abres el callejero de Zaragoza, descubres que el agua aparece de muchas más maneras de lo que imaginabas, ¿no? Lo que tú decías, el río Ebro, el río Huerva, el río Jalón. Pero si uno sigue mirando, si rascas un poco más, enseguida ves que la cosa no acaba ahí,
da,
¿no?
Para
también
mucho,
aparecen,
claro,
Aparecen nombres ligados a infraestructuras del agua, como por ejemplo el Paseo del Canal, la Ronda del Canal Imperial de Aragón, o varias referencias a acequias que nos hablan de riego, de organización del territorio y de una relación muy antigua con el agua más útil. Luego hay otro que también es muy bonito, me lo reconocerás, que es el de los nombres ligados al abastecimiento y a la vida cotidiana, ¿no?
Hombre, claro, los aguadores.
Aguadores, fuente, pozo de las eras. Ahí el agua ya no aparece como paisaje, sino como necesidad diaria, como oficio, ¿no? Como punto de encuentro, como algo que estaba en el centro de la vida de la gente. Y ya además, por último, ¿no? Diríamos que están las sugerentes, las casi de postal o de andas, ¿no? Balsas, ibones, lagos, mares, océanos.
Fíjate.
En el plano, en el callejero, en el nomenclátor, pues tienes la balsa del chocolatero, que ahora te contaré.
Ese es muy
lagos
bonito.
Del Alba. Ya, ahora verás. El ibón de Plan, Mar de las Antillas, Océano Atlántico, vamos, que en Zaragoza el agua está en no solo está en los ríos, que también está por todos lados, como en el paisaje, en la imaginación del propio callejero.
Vamos a bajar a ese detalle porque, bueno, me dabas ya una referencia, me lanzabas ahí el capote y te voy a entrar enseguida porque es verdad que hay nombres más curiosos, más sorprendentes, algunos con gancho, ¿no?, dentro de ese callejero. Cuéntame, la balsa del chocolatero a mí ya me con esto me has conquistado, a ver.
Sí, lo que pasa es que te la voy a dejar a medias, ¿no? Te la voy a colocar, pero no sé si vamos a hacer gol. Pues sí, si vamos al detalle, por ejemplo, una de las que más me gusta, ¿no?, es la balsa del chocolatero, que está por los alrededores de la carretera a Logroño. Solo con oírlo ya dan ganas de preguntar qué hubo allí.
Claro.
Y lo que sí sabemos con seguridad, eso sí que se sabe, es que no es un invento moderno. Aparece en el callejero oficial de Zaragoza como camino y además remite a una balsa real o al menos a un topónimo rural previo que la ciudad ha conservado. Lo que no consta en las fuentes públicas, al menos en las que yo he encontrado, es qué quiere decir exactamente eso del chocolatero. Pues puede venir de un apodo, de un antiguo propietario, del color del agua o de una historia popular. No se sabe muy bien y precisamente por eso yo creo que también tiene más gancho, ¿no? Es uno de esos nombres que han sobrevivido aunque su explicación exacta se haya ido perdiendo.
Bueno, nos quedamos con las ganas de un poquito de más. Hay que investigar
nos
un
lo,
poco más. Así nos quedamos.
Buscaremos,
sí.
Nos lo buscaremos. Venga, y luego hay otra que también me parece muy chula, que es la de la Fuente Mágica.
Con ese nombre, fíjate.
Está en Arcosurda, muy cerquita de lo que es la calle Arqueros, por la zona donde se colocan las ferias. Ahí el agua ya no aparece como un río ni como una infraestructura, sino casi como imagen, ¿no?, como evocación. Es uno de esos nombres que describen tanto un lugar físico como una sensación y demuestran que en el callejero el agua también puede entrar por la puerta de la imaginación. Uh-huh. Y luego está de Valdespartera, la de Cantando bajo la lluvia. Esa, no me digas tú que cuando la ves no te acuerdas de la famosa.
Yo me pongo a enroscar el paraguas de un lado a otro y empiezo a bailar, se me van los pies.
Exacto,
claro.
De Jane Kelly y su paraguas ahí en las calles del Hollywood de los años 20. Pues esa también es muy, muy bonita. Y luego Ibón de Plan, que también me parece bonito porque trae un trozo del Pirineo al mapa urbano de Zaragoza. Y además, Ibón, que es una palabra aragonesa, que significa lago de alta montaña y que, bueno, mira, lo bueno hay un montón, ¿no? Aparecen acompañados de lagos de Alba, lagos de Llosas, formando casi un paisaje pirenaico dentro de la ciudad. Y ya por último, ya creo que digamos que esa es la guinda, es la del río Huerva, ¿no? Que está en el centro, por ahí por Goya.
Sí.
Pues el Huerva no es solo un nombre en una placa, es uno de los tres grandes ríos de Zaragoza y, según el propio ayuntamiento, el más urbano y degradado de los tres. Es decir, ahí la calle no solo recuerda agua, recuerda también una relación un poco complicada, ¿no? Un río que durante mucho tiempo ha estado medio escondido, ahí debajo de Gran Vía, medio olvidado. Por eso estos nombres funcionan también, porque detrás de una simple placa muchas veces además hay paisaje, memoria y una historia entera de Zaragoza.
Y ahora, bueno, pues con esa intención de recuperar todo el entorno de la ribera del río Huerva, pues con más motivo
vamos
todavía.
Vamos a darle una segunda oportunidad.
Una segunda oportunidad, así. Claro que sí. Pues Daniel Herrero, muchas gracias por contarnos todas estas curiosidades y estos nombres tan bonitos, que Zaragoza está llena de agua también en su callejero. Vamos a ir mirando las placas, ¿eh?, a partir de ahora. Vamos a tener la curiosidad de ir mirando un poquito para arriba.
Gracias, Marta. Chao,
adiós,
chao.
Buenos días.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Déjame que te hable ahora de Angélica Limpiezas. Es tu empresa de limpieza en Zaragoza. Llevan más de 30 años dándote la limpieza que necesitas. Esto es garantía de experiencia, seriedad y profesionalidad. Si crees que tu comunidad podría mejorar su limpieza, llama a Angélica Limpiezas. Te ofrecerán un servicio de alta calidad a un precio realmente competitivo. Además, si confías la limpieza de tu comunidad a Limpiezas Angélica, tu primera limpieza general será gratuita. Además, el servicio de mantenimiento y limpieza de comunidades incluye portales y rellanos, puertas, paredes, escaleras, ascensores, barandillas, cristales, lámparas. Angélica Limpiezas está en Conde Aranda 124. El teléfono es el 976-28-39-48 y tienes también la información en limpiezasangélica.es. Así llegamos a la una del mediodía. A partir de ahora escuchas Mediodía Copes.